de la Warner Bros. Para la televisión.
Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. ¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22, o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés.
pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Rancagua. Acá se encuentran brindando porque arrancamos con un tema inédito de nuestra banda amiga Dani Palieres. Palieres para los amigos. Tema inédito, Ey, ¿por qué gritás? Que lo estamos escuchando. Y si dice, Ey, ¿por qué gritás? Porque grito, ¿no?
La verdad, ¿por qué
totalmente gritás? Tema sí. Nuevo de la banda Palieres, que lo estamos buen acá promocionando. Buena banda, buen tema, buena gente. Sí, que lo estamos promocionando acá en vivo. Por primera vez se escucha al aire el tema este, que es un honor que nos brinda la gente de Palieres.
Los efectos especiales.
Casi. Totalmente, efectos especiales. Bueno, acá tenemos la mesa. Contá la mesa como viene hoy.
No, terrible. Aparte de una mesa de lujo, porque hoy tenemos un invitado.
Aplauso.
Está pidiendo pista.
Sí.
Por acá somos todos amigos. Acá tenemos de sponsor la tienda de vinos. Y vamos a tener de invitado también un muchacho llamado Cristian Said, que sí. También tiene un emprendimiento, se llama 25 Barricas.
Vamos,
también, así que vamos a seguir con
sommelier,
el vino.
Sommelier, muchacho.
Sommelier, sí. Y bueno, mientras tanto, mirá, tenemos acá lo que desenfundaron Cachorro y Ovaldo. Acá una cosa de locos.
Tremendo.
Veo cuatro cazuelas de mariscos.
Sí.
Y bueno, después veo la conserva acá, los porotos al escabeche.
Y garbanzos
al escabeche. Garbanzos al escabeche, queso, lever, aceitunas.
Pasta de berenjena.
Berenjena de escabeche.
Aquí es el vinagre.
Y aquí es el vinagre.
Y lever, veo por una cosa.
Pepinos. Y pepino, no, ¿qué es todo?
Una mesa de lujo, así que
bueno. Y aceitunas.
Sí, lo que pasa, los invitados no se van a quedar más acá, ¿no?
No, si ven que vienen, además estemos invitados desde enero del año pasado, que están durmiendo ahí abajo de la mesa.
Sí.
Todavía. No se quieren ir, comen mejor que en la casa, dicen.
Muy bien.
Pero bueno, así que estamos. Bueno, escúchenme.
Sí.
Si quieren contactarse con nosotros, los pueden hacer al 50319801. ¿O a qué de WhatsApp, Andresito, querido?
Al WhatsApp 11-2395-1992. 11-2395-1992. Nos agendan y después nos escriben cuando quieren. Y acá
totalmente.
Les demos los saludos, los mensajes. Y bueno, en Instagram Radio Ragú. Y después nuestro canal de YouTube, ahí está
Radio todos. Ragú.
Porque todos nos piden, cuando los puedo ver en vivo, yo qué sé. Bueno, todavía en vivo no, ya vamos a salir en vivo, pero mientras tanto pueden ver los programas grabados.
Totalmente,
¿no?
Programa hoy especial, sí. Porque es programa 71, programa que podríamos haberlo dedicado a esta banda punk que comentó el otro día nuestro amigo Andrés,
sí,
¿no?
Algo del choclo, sí.
Sí, algo con choclo, no sé qué con choclo. Linda banda punk esa. Tenemos que pasar un día, tenemos que invitarlos
¿por
acá.
¿Por el 71? Ah, en la quiniela.
Claro.
Ah,
pero con choclo viene este.
Sí, la banda punk.
Así que, buenísimo.
Muy bien.
Estamos esperando acá. ¿Cómo se llama el
sommelier? Cristian Zay.
Cristian Zay.
¿Quieres que mientras escuchemos la canción?
No, ya, vamos con...
Mira, te cuento, me puse muy melancólico el fin de semana porque leí en los diarios... Sí.
¿Me boteando con Andrés?
Claro, ahí se viene. Y mira, les puse una canción que podía ir perfectamente. Leí en los diarios que Steven Talarico, más conocido como Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, tiene una lesión ya en la escuela vocal que... ya es irrecuperable. Hace
Talarico,
un año.
Qué buen apellido. Claro, Talarico,
es neoyorquino, sí. Hijo de inmigrantes italianos. Se hace llamar Steven Tyler.
Sí.
Como la hija también, el Liv Tyler, la tiene la hija, Liv Tyler.
Claro.
Sí, no, la tiene, ¿no? La hija.
Uh-huh.
Bueno, no, y él escribió una canción en el año 65, tenía 17 años, no es del 48.
Sí.
Ahí la vamos a escuchar ahora. Pero no, para que hablar un poquito de la melancolía, que me da. Por esta lesión que ya anunció que se retira de los escenarios. Y ya estamos viendo que toda la generación de nuestros músicos, ¿no? Se murió Eddie Van Halen, Dave Bowie, Tina Turner.
Iorio,
bueno, en el ámbito nacional, Iorio, Javier Martínez, el Papo, Flaco. Y después Charlie ya está languideciendo. Vos dijiste que graba con inteligencia artificial.
Sí. Por eso, aprovechennos ahora que todavía estamos acá, estamos vivos en Radio Ragú. Así que por el momento nosotros seguimos estando.
Sí, Mick Mack de Motley Crue le tuvieron que cambiar la cadera, así que no salen vivos.
Ah, wow.
Al
final, el único que está bien es Mick Jagger y Keith Richards, que parecen los dos más reventados, son los que mejor están.
¿Viste? Nico McBrien, de. Nico McBrien, el baterista de Iron Maiden, en su momento tuvo una CV, está recuperado algunas canciones que no puede tocar. Bueno, Papo, sí. Ahí sí, se murió Michael Nyan, el hermano de Angus.
Sí.
El cantante había quedado sordo un tiempo.
Oh, wow.
O sea, un montón de cosas que van pasando. Ian Gillan también tiene un problema en la garganta, ya no le da para hacer algunas canciones, las notas no le dan. Lo mismo David Cover, que no puede hacer Quietud en la Noche. Un montón de cosas. Bueno, quizás anunció que se retira de ese escenario.
El que está más o menos bien es Iggy Pop todavía.
Y vos, sí, pero lo viste,
sí.
El físico está, él siempre era musculoso, así, fibroso, y ahora está medio arrugado está.
Sí.
No, pero Me puse melancólico. Es la generación de nuestro cerebro de la infancia o de la adolescencia que se está yendo.
Lou Reed,
¿no?
Se murió también.
Lou Reed, bueno. Y digo, ya está. Y bueno, nos queda poco por disfrutarlo, ¿no? Este, obvio. Como vos decís, que Richard y Mick Jagger. Pero también se murió Charlie Watts, baterista.
Sí, bueno, era el más sano de los cuatro.
Era el único, sí. Era el más sano de los cuatro, efectivamente. Y bueno, esta es una canción que escribió Steven Tyler. Steven Tyler se creó en el Bronx, Nueva York. Después se mudó a Boston, donde formaron los Mid con Joe Perry, Joe Kramer, Tom Hamilton. Bueno, era víctima de bullying, le pegaban, lo cargaban porque era de jetón. Y bueno, y escribió una canción, tenía 17 años, que se llamaba Dream On, que soñar, o soñar, que era, suena a canción de autoayuda, pero era una letra muy linda. Y recién la pude editar en el primer disco de Aerosmith en el año 73. ¿Cómo se llamó, Cachor, el primer disco de Aerosmith?
Aerosmith.
Vamos, sin haber estudiado, plena creatividad.
Bueno, después comenzó la carrera interminable, la carrera de Aerosmith, ¿no? 15 discos en estudio. Bueno, igual el último disco en estudio es del 2012, así que son unos cuantos que no graban en estudio, pero sí seguían girando. Pero qué banda. ¿Qué banda? Steven Tyler, un cantante, sí. daba esas notas, ¿no? Parecían inalcanzables. Había hecho una dupla con Joe Perry y los Toxic Twins, le decían, porque eran los gemelos tóxicos, ¿no? le decía, en los 80, 70 y 80, dice, me metí por la nariz un cuarto de la economía colombiana, decía. decía Steven Tyler. Pero bueno, después se fueron reconvertidos. Toda esta gente hace yoga, pilates, son vegetarianos. Son los que, es lo que le permitió sobrevivir.
A
¿no?
nivel local, Juan se ve a la Virgen en el living ahora.
Claro, bueno. Y bueno, me quedé con esta canción Dream On, así que bueno, vamos a escucharla un poquito.
Vamos a escucharla.
Bueno, estamos de vuelta acá.
La boca llena, como siempre.
Sí. Nuestro coequiper Andrés está peleándose con la policía de la calle.
Totalmente.
Porque es patotero. Es patotero, bueno. Es patotero. Pero acá lo tenemos a Cristian, nuestro sommelier y vinero amigo.
Que acaba de hacer su entrada triunfal acá.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que viene hoy, nos va a hacer degustar un vino.
Sorprendido porque justo nos agarraron de un momento cuando es inapetente, donde tenemos poca comida.
Claro.
Nadie le da bola, Cristian, estamos todos
comiendo. No lo esperábamos.
Esto bueno. Es increíble.
Y Andresito, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Habla el micrófono.
No, porque el siguiente decía que la cana me estaba llevando el auto, pero no sé, está ahí, dice que es el, no sé, después veremos, por ahora todo bien.
Vos dijiste quién sos, dijiste que sos Andrés, vos dijiste que sos Andrés Herschel de Radio Ragú, la cana.
No pasa
nada. Bueno, acá está.
Limitado,
¿no? No, totalmente, te vamos a sacar.
Mira que
lujo esto. Vamos a llenar con aquel, perdón.
Mira que lo trajo.
Mira que lo trajo, una majuana, ¿qué es eso?
Traje, bueno, Bodega Dharma, es una bodega de Valle de Uco, el Kamala Malbec, justamente por Kamala Harris, que quizás...
Ah, sí, cómo no.
Trajimos, vicepresidente norteamericano.
Exactamente, la pegaron con el nombre y bueno, traje un Magnum, que es litro y medio, ya claro, que somos todavía. Cinco.
Sí.
Así alcanza y disfrutamos.
Sí, presentate de vuelta.
Bueno, mi nombre es Cristian Saiz, soy de 25 Barricas, es una vinoteca online, que funciona ya hace 8 años para... el público, anteriormente trabajaba en otra empresa de vinos también dedicada a lo mismo, entregamos a todo el país. Y bueno, acá estamos para...
Y para que vean que nuestra competencia es sana, tienda de vinos, auspicia a Cristian.
Muy bien, tienda de vinos, mirá, acá estamos, tienda cara a cara. Vino,
auspicia el evento.
Sí, tienda ¿cómo lo de vinos que lo pueden encontrar en el 1555998252 o en @tiendadevinosard.
¿Y a Cristian dónde lo encuentran?
A Cristian te iba a preguntar eso. ¿Cómo te
nos encuentran en Facebook 25 Barricas Wines o en Instagram @25 Barricas Vinos.
25 Barricas Vinos en Instagram, Instagram y Wine en Facebook.
En Facebook.
Y decime, Cristian, porque viste, algunos llegan al vino por curiosidad y otros porque somos borrachos nada más. Yo llegué de borracho, que gustarme tomar vino, empecé a curiosear con eso. Pero vos, ¿cómo llegaste al vino?
Mirá, yo llegué porque, en parte, bueno, vengo del palo de ingeniería informática, laburaba mucho en financieras y bancos, y tenía un amigo, que después nos convertimos en socios, que él tenía una cava en su propia casa de 300 botellas de vino, y en su propia cocina. Era como un lugar muy lindo, y terminábamos asociándonos. ¿Y cómo llegamos al vino? Bueno, él un poco... estaba metido en el mundo del vino, laburaba de gerente de marketing en Garbarino y tenía los listados de casamiento. Entonces de ahí salía el tema de qué bodega nos va a auspiciar esta cantidad de listados de casamientos en lo que era Garbarino en ese momento. Y bueno, ahí a mí siempre me gustó el tema de la venta y le dije, mira, a mí me gusta la venta, vos tenés contacto con bodega, ¿por qué no nos lanzamos en esto? Y empezó el proyecto. En ese momento era otro nombre y después de 4 o 5 años... dijimos, hasta acá llegamos y nace 25 Barricas.
Y ya hace 17 años que están.
14, no, 8 años en 25 Barricas y el anterior era desde el 2011.
¿Seguís con él?
No, en el 2016 abrimos las aguas.
Cada uno para su lado, está bien.
Exacto.
Y estábamos hablando que es un momento muy difícil para el mercado de vinos.
Es tremendamente difícil por el tema del precio.
La fluctuación de los precios. La misma botella, el mismo vino está a 5 precios diferentes.
Exactamente. No, creo que la pandemia obviamente abrió un juego a muchos participantes, mucha gente que quedó quieta porque su propia actividad no lo permitía trabajar. Y bueno, se dedicaron un poco a lo que es la vinoteca online.
Claro.
Y ahí nacieron muchos jugadores que creo que por eso también hay mucho vino en la calle, más botella que personas, creo.
Totalmente. Queremos agradecerle también la parte de la tienda de vinos, a 25 Barricas y demás, a la gente de Tomaso,
de
que es otro de nuestros sponsors. Tomaso, tenemos pizza, empanadas, tenemos, ¿cómo se llama?
Chipá, postres,
medias lunas, que lo pueden encontrar en dónde, cachorrito querido.
Nos prometieron los chipá para el próximo programa, dice. En Entre Ríos 1180, que es el teléfono 11-58-85-33-22.
O si no.
En Independencia 3100. El 11-31-66-66-60.
Vamos todavía.
Ahí estamos, ahí con Tomaso.
Vamos todavía. Escúchame.
La pizza que querés al precio que te gusta, dice.
Pero desde ya, totalmente.
Y después, Cristian, otra cosa. Vos adquiriste los conocimientos del vino por la práctica, estudiaste.
Bueno, mira, al principio era un vendedor, llegaba una botella, la miraba, bueno, Malbec, Cabernet Sauvignon, me empecé a aprender y a empaparme un poco, empecé a participar de ferias y degustaciones. Y después, a partir de que arranqué mi emprendimiento de 25 Barricas, necesitaba conocer un poco más para poder asesorar mejor a mis clientes. y me hice la carrera de sommelier acá en Buenos Aires, en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas, en CABE. Y después me fui a Chile a hacer un refuerzo y estuve allá un curso de verano, un intenso de un mes. Y bueno, eso fue lo que me formó.
Claro,
y...
porque aparte, viste que ha cambiado el consumidor, ¿no? Yo me acuerdo cuando, antes de la pandemia, el que iba a la vinería compraba lo que le recomendaba el vinero, claro, el vendedor.
Exacto. Sí.
Ahora el cliente cuestiona porque ya tiene más paladar, más gusto. Si antes era raro conocer como muy, un cepaje muy raro, era el Pinot Noir.
Exacto.
Ahora ya conoce Cabernet Franc, el Pinot Gris,
la Merlot.
Sí, la otra, la... Bueno, no me sale el nombre, ahora ya me va a salir.
Tenemos varias, Malbec, Roussanne, sí, ya empiezan a aparecer algunas.
La Garnacha.
La Garnacha o Grenache.
La Garnacha.
Exacto. Entonces ahora el cliente tiene un poco más de exigencia.
Exigencia además porque ya empieza a aprender, porque obviamente participa también de catas, creo que hay mucha gente que está más capacitada. Sí, sí. Y bueno, obviamente ya empieza a tener su propio paladar que se lo va formando a medida que va probando vino.
Bueno, eso es la memoria gustativa.
Claro, eso es lo que nos pasa a nosotros con Cachorro, tenemos un paladar muy fino, nosotros trajimos un vino blanco dulce y se nos criticó por ese motivo, pero nosotros consideramos que es por el hecho, dos cepas diferentes. Nos criticó justamente por eso, éramos muy elevados para el común de la gente, ¿no?
Todavía no nos comprende.
Todavía no nos comprende.
Un uvita blanco, dulce, ¿no? Y después un viñas riojanas.
Pero ricos vinos.
Apuntamos a lo mejor, después vamos bajando.
A ver, el tema del dulce es particular, por lo general se debería usar para postre. Nunca tendríamos que empezar a comer algo en cualquier reunión con algo dulce, porque eso nos mata un poco el paladar para poder seguir sumando otros tintos.
Pero aguante el ¿cómo se llama?
El uvita.
El uvita no.
Viñas riojanas, ¿cuál
también los dos decir? Obviamente los dos, el que tomo yo con la mozzarella, el moscato.
El moscato es otra cosa.
Escúcheme, acá Sebastián de Retiro nos dice un saludo para Cristian de 25 Barricas, el mejor sommelier y la mejor garantía de buenos momentos.
Y te hace
una pregunta, que quiere saber identificar un buen cabernet, ¿cómo identificar un buen cabernet? Perdón. Y saber cómo es su emprendimiento gastronómico en Tigre. También vamos a emprendimiento gastronómico.
Tenemos un lugar que estamos armando, sí. Vamos, muchas gracias, Sebastián, por el saludo.
¿Cuándo vamos?
Y la idea es arrancar, comenzamos el 21 de septiembre, el sábado. Ahí está.
Bueno, ahí estaremos. Primavera. ¿Vos qué tenés que hacer, Cachorro, el 21 de septiembre?
Nada.
Listo.
Perfecto.
Por supuesto.
Ahí nos empieza para cuatro. Ahí va.
El 18 vamos a ver a los chicos de Palieres en la legislatura.
Que lo declarado de...
personalidad.
La cultura. Palieres es una banda de rock amiga. Y después de ahí vamos con los Palieres, que son 42, a comer
todos,
a la casa de él.
Todo el Tigre.
entran, perfecto. Claro. Así que, bueno, Sebastián, la pregunta del cabernet.
Sí.
Para descubrir un buen cabernet, bueno, en nariz estamos... Vamos a apuntar para el lado especiado, un poco para el lado del pimiento, es una nota típica del Cabernet Sauvignon. No sé si todo el mundo sabe que el Cabernet Franc, que es el padre del Cabernet Sauvignon, en lo que es el ADN de la cepa, junto al Sauvignon Blanc, que sería la madre. Y bueno, el Cabernet Sauvignon, un buen Cabernet Sauvignon que podríamos recomendar es de Manos Negras, del Colo Cejanovic, que lo maneja Aldo, no sé si lo venden
Aldo
acá.
Galería,
muy bien, y después algún otro Cabernet muy bueno lo maneja Trivento, que es el Trivento, el Privé Reserve, que es muy bueno. Y también en su momento Aristides, es una bodega de Fede Sotano muy buena, que la trabajo desde el principio. Tiene una nota muy aspiriacínica, que es como tomar un jugo de pimiento. Es muy rico.
Nosotros tenemos un Malbec muy rico de Bodegas Domiciano.
Muy bien, bueno.
Que es Cosecha Nocturna, una cosa rara.
Sí, lo conozco.
Muy bueno, muy buen carnet.
Justamente la bodega, el proyecto Aristides, hace sus vinos en Domiciano.
Domiciano, claro.
Exactamente.
Mira vos. Escúcheme ahora para poder seguir gustando un poquito más de los quesos, los encurtidos y las cosas que tenemos acá.
¿Le vamos a convidar a Cristian?
Acá le pusimos plato.
Espera. No le habíamos dado ni plato ni cubierto.
Espera. Si no hubiera sacado la botella, lo pensábamos.
No, por lo menos.
Pero saco la botella, va.
Trajo la Fórmula 1 para escuchar
una
mango. Y también traje un Aristides.
El Aristides es una barata.
Dale cubierto entonces.
Un Malbec, claro, me faltan los cubiertos.
Yo tengo un Don David Pinot Noir acá.
Mira, me gusta Don David. Torrontés es muy lindo también.
Sí.
Y el Sauvignon Blanc también, muy buena bodega.
Y tenemos un champagne en el freezer para después.
Bien,
estamos
súper equipados.
Vamos a escuchar un tema ahora de alguien que ustedes conocen al hermano, el hermano de Dani Palieres. Vamos a escuchar un tango, tanguero el muchacho, que se llama Extraño Esa Ilusión, que si lo pueden encontrar si quieren Dan clases de tango a partir de las 21 horas en Avenida General Iriarte 2290 en Barracas. Y pueden reservar en el 15-35-89-20-15 para tomar clases de tango, de este, ver una buena banda tanguera. Sí, sí. En Los Laureles, este, Bodegón Milonguero.
Ah, Los Laureles, sí,
totalmente,
sí.
Totalmente, ahí
Iriarte,
como
decía, lo conozco.
En Avenida Iriarte 2290.
Muy lindo lugar. Varios tuburios ahí.
Todo sí. Paz, totalmente. Así que vamos a escuchar de este muchacho Jorge este un temita extraño, esa ilusión.
Dale, un tanguito.
Extraño esa ilusión, la ilusión aquella que perdí. El fuego que quedó muy atrás, el tiempo de pasión. Extraño el corazón, el que sentía con tal ansiedad, el que latía por la libertad, el que sufrió por vos, el que tembló de amor. Extraño la ambición que tuve alguna vez, la de querer luchar con fervor detrás de un ideal. Extraño ese calor que presentía al oír tu voz, que percibía cerca de tu piel, en tu risa feliz y en tu boca también. Hoy estoy tan lejos de mis sueños, por eso no comprendo que vuelvan así. Los días del ayer envueltos en sutil ceniza de recuerdo, buscando algunos restos de aquello que fui. Si quedase en mí algo de esperanza, volviera la confianza en el devenir. Tal vez era ese día el punto de partida, y en esa nueva fe tu amor será la luz que ansioso buscaré. Extraño esa ilusión, la ilusión aquella que perdí, la fuerte voluntad, el afán, las ganas de reír, aquella sensación de que por siempre sería feliz, de que la vida solo era soñar, que todo era querer, que todo era llegar. Extraño esa ambición, la ambición que tuve alguna vez, la de tener tu piel, tu calor tan solo para mí. Extraño la ilusión que vos también tenías para mí, que vos también dejaste en un rincón, y yo sé que estará cerca de mi ilusión. Hoy estoy tan lejos de mis sueños, por eso no comprendo que vuelvan así. Los días del ayer envueltos en sutil ceniza de recuerdo, buscando algunos restos de aquello que fui. Si quedase en mí algo de esperanza, volviera la confianza en el devenir. Tal vez era ese día el punto de partida, y en esa nueva fe tu amor será la luz que ansioso buscaré. Tal vez era ese día el punto de partida, y en esa nueva fe tu amor será la luz que ansioso buscaré.
¡Bravo! ¡Salud! Estamos brindando con
Aristides Malbec 2017.
Escucha, de vuelta. Es otro que ruido el vidrio del vaso.
Totalmente. Porque yo le cuento a los oyentes.
El vaso de mermelada que tenemos, ¿no?
Ay, me rompiste. ¡Ay,
perdón!
La magia. La magia.
Bueno. Vasos para irnos a Hollywood.
Claro, son vasos palermitanos. Ah. Esto no es un frasco de mermelada. ¿Esto sabes lo que me costó esto?
¿Qué?
Lo que tuve que ir a buscarlo en Nueva York, Quinta Avenida, estos frascos. Y vos decís un frasco de mermelada.
Perdón,
¿te das cuenta? El hecho que diga arco no significa que sea de mermelada. ¿Te das cuenta?
Porque justo el mío dice Arcor.
Claro, pero bueno, porque es la marca. Arcor de Nueva York.
No, pero acá, Cristian, mirá las copas que
tengo. No, vamos, de vuelta. Vamos, ahí, acerca el micrófono. Mirá, ya que es esto.
Ahí vamos. Hacen campanas.
Campanas.
De los cuencos tibetanos.
Totalmente. Está rico, Andresito.
Y no pudo, nosotros le sacamos una vuelta de ventaja ya, pues lo mandamos.
Totalmente, vos es que tuvo que ir.
Mandamos
a
los polis para que lo saquen.
Los polis para que lo saquen.
Totalmente. ¿Le gustó el tanguito acá, este de, sí, el hermano de Jorge?
Buena, buena, linda, linda voz.
Vos me preguntabas el apellido de Palieres, no lo sé.
Sí, qué problema, nos olvidamos, porque Dani lo dijo el apellido.
Una vuelta lo dijo, pero hace tanto tiempo. Así que bueno, un día va a venir para acá con el fuelle y vamos a cantar unos tanguitos. Ese día podemos combinar sí, para que venga la gente de Heraldo, no, Belardo y la chica, ¿cómo es?
Ah, sí, sí.
Y miren, todos hacemos un coso, un tanguero. Alejandra. Alejandra y Belardo.
Belardo, qué lindo nombre.
¿Vos sabes ese día que vino una amiga de él que se llama Alejandra con un muchacho que se llama Belardo, cantan no, tango los dos?
No, me pero parece no, que no, justo es el único día que falté.
Recuerda.
Y bueno, y otros más, pero
tenemos tres bandas, heavy metal, sí,
este... Pero escúchame, para que los él sopranos sepa, escúchame, pasamos de tema de Aerosmith a un tango. ¿Eh?
Sí.
Y ahora seguimos con Gypsy King, papá, en homenaje.
¿Pero quién pidió eso?
yo.
Ah, dale. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Y por qué lo pediste?
Todo malvino, sí.
Este que es mendocino.
Aristides, sí, es un proyecto de Fede Sotano, que nació en el 2001.
Ah, jovencito.
Exacto, sí, ya, bueno, no, ya tiene 23 sí, años, sí, ya sí, pasó un tiempito.
Y en una época no era tan caro el Aristides, ahora ha mejorado la calidad.
Ahora mejoró la calidad, obviamente sí, esta es una etiqueta que ya no se vende más, sí, la tenemos nosotros porque somos muy amigos de Fede, y nos trajo un palet a principio de año de estas etiquetas que ya no están más, ahora le puso Capuchón. Mm. Esta etiqueta se hizo conocida en la novela Montecristo en su momento.
¿Ah, sí?
Ah, sí, sí.
Claro,
sí.
Faltó no, sí, la escenografía de la biblioteca en el subsuelo, y bueno, terminaron armando una cava.
No.
Y justo él estaba ahí por el tema de los listados de casamiento, fue sí, una grabación. Y bueno, Fede dijo: yo tengo unas cajas de vino, puso la etiqueta y bueno, tuvo publicidad sin cargo en el prime time de la novela. Y ahí pegó un sí, boom sí, para arriba.
¿Y antes no tenía también unos carteritos colgando del cuello de la botella?
Unos collarines, sí, y quizá en alguna promoción creo, lo habrá sí, hecho, sí. Y bueno, nada, este es un Malbec 2017, espero que le haya gustado.
Está sí, buenísimo, riquísimo, sí, espectacular.
¿La comida funciona del vino o al revés?
Debe, no, a ver, puede ser la comida con el vino o el vino con la comida. Lo importante es que compitan, pero que no se tapen,
claro,
sino que mariden, ¿no? Es como un buen ensamblar, una buena armonía, claro, llaman.
El Gato Doma decía, le preguntaban, ¿pescado con vino tinto o con vino blanco? Y él decía, con lo que tengas ganas,
claro,
pero mientras se lleven bien.
Exacto, que se lleven bien, claro, que no...
Que no mate el gusto uno de otro.
A un vino de 50 lucas la botella, ¿se le pone soda?
Si te gusta, si es tu bolsillo.
No, por eso no, porque el Gato Doma decía que sí.
Claro.
Sí, decía que sí.
Champán con hielo.
Es el orgánico, hay que hacer lo que uno tenga ganas.
Si a vos te gusta, sí. El tema es cuando vos abrís algo, llevas a la casa de alguien y ves que le ponen agua, soda, y decís, uy. Pero bueno.
También
distorsiona. Sí, distorsiona a gusto.
Sí, cambia el sabor. Cambia el sabor.
Cualquier vino rebajado con agua o soda, cambia el sabor, obviamente.
Totalmente, cambia.
¿Y este cómo va con lo que estamos comiendo?
Yo lo que, la verdad que va perfecto, si bien hay mucha vinagreta,
ay,
pero
sí,
la verdad que la complejidad y lo añejo de este vino hace que vaya muy bien. Es un
totalmente.
Sí, los maricos están fuertes también, entonces.
Exacto, sí, tampoco tapa, sí, pero bueno, queda el gusto igual al final, más de la comida que del sí, vino. Sí, sí. Pero bueno.
No, pero queda el gustito del vino, ¿eh?
Sí, pero hay un pequeño retrogusto del Malbec, ¿eh?
Ahora vamos a ir una copa, un refil, veo que las copas están vacías, eso es bueno.
Vamos,
si la copa está vacía y pide más,
totalmente,
es porque gustó.
Obvio.
Y yo le contaba a Claudio sí, que una vez yo hice un curso de introducción al vino en el Club del Vino, ¿no?
Muy
y después
bien,
hice de otro de champaña y espirituosas. Y después un día fui a una degustación de copas.
Ok.
¿Copas?
De copas Riedel.
Ahí va.
Llegué a mi casa y me quería suicidar, yo tenía una copa que gritaba buenísima y el vino en las copas esas sabía como...
Como los frascos Petros.
Claro.
¿Cuánto cuesta una copa Riedel hoy?
No sé, 60 lucas debe costar más. 100.
200 mil pesos.
¿200 lucas?
Cada copa, sí.
Una copa.
¿Pero qué te llevo? ¿Un cristal de Murano?
No, cristal austríaco, soplado, todo.
Todo. ¿Pero qué pasa? La dejas en tu casa, viene la chica que limpia.
O venís vos, te tomaste 5 copas de vino, la apoyaste mal en la mesa.
O pasa Otto, que sí, es una interna.
Mi perro salchicha.
El perro salchicha de él, que es hiperkinético, y cagaste la copa.
A ver, es muy para gente muy caprichosa no, esa copa, pero bueno, es cierto que...
Y por ahí más
es un lujo.
Más que para particulares, es para restaurantes caros. Que sí, puede darse el lujo también de ir renovando el stock.
Ahora, si rompen. Fuera bueno, el vino este que estamos tomando, ¿no? Este.
Sí.
¿Cambia el gusto, sinceramente, si lo tomo en una copa de esas 60 lucas y en un vaso de esto de mermelada?
Cambia los olores, no el gusto, el gusto de decir los olores.
Aromas, no me digas olores.
Pero ¿en qué puede cambiar? ¿En qué puede cambiar el aroma? Si los, hay dos vidrios y otro cristal, pero digo...
No, a ver, por ejemplo, el espumante, depende de donde lo sirvas, la burbuja va a salir diferente.
La forma de la copa.
Exactamente, la concavidad de lo que va... Acá tenemos el...
Bueno, ahí sí, porque tiene burbujas, pongámosle.
Pero el vino, y también, depende la apertura que tenga la copa, vas a poder disfrutar un poco más o menos.
Y eso que se lo ponen, no me acuerdo, en el recipiente, como para que el vino se abra, no sé cómo se llama.
El decanter.
El decanter.
No, el decanter no es para que se abra, es para que decante los sedimentos.
Está bien, pero igual
y
lo
haces oxigenar.
Es cierto, es cierto. Es cierto que ¿sí? un vino, cuando vos lo abrís, bueno, esta botella yo traje Magnum,
sí.
Está confirmado de que en esta botella, por el tamaño... evoluciona mejor que una botella más chiquita.
¿Ah, sí?
Exacto.
¿Y qué hay cierto que me van a matar? ¿Me va a matar Osvaldo? ¿Me va a matar este...?
Cristian.
Que si vos agarras un vino, berreta, del más berreta de cajita, y lo pones en la licuadora, lo oxigenás y te queda como un vino de 50 lucas la botella.
No, no lo oxigenás.
No, eso no pasa.
Porque te decían
no,
eso.
Sí, pero no es que entra oxígeno a la fuerza. Se oxigena un poquito cuando vos lo abrís con cualquier vino, pero no.
Igual si es un vino de caja, sí, ya no. está preparado para hacer vino de caja.
No, ya está.
No va a cambiar, por más que lo oxigenes más. ¿No? Puede ser más peligroso, capaz que se pasa para otro lado.
Bueno, nosotros cuando lo ubita no tuvimos ningún problema con cachorro.
La verdad que sí, vino de caja. Viste que las perdices sacó una edición en caja de aluminio, ¿no? En bolsa, en bag.
Bag
in
box.
Exactamente. ¿Y qué efecto tiene sobre el vino?
Mira, en realidad es algo más ecológico, es más práctico para el usuario. Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo está acostumbrado a tomar en vino de caja y algunos dicen, no, yo vino de caja no tomo, prefiero botella. Pero la calidad del vino es buenísima. Y lo que tiene como beneficio es más económico al bolsillo y además te permite mantener el mismo vino, la misma calidad, a lo largo del tiempo.
Sí. Y había un vino hasta hace poco que venía en botella de aluminio. El Conejo Verde, no quiero decir la marca, pero bueno. Venía en botella de aluminio, ¿eso modificará algo?
Ah, vi la publicidad, pero no, te soy sincero, nunca lo probé.
Yo no sé, no sé, tóxico el aluminio, ¿no?
No.
Sí. No creo, pero...
No, se mantendrá. Yo pero creo que eso es una promoción, no sé bien cómo es.
Bueno, ahora está botella de vidrio, antes, hasta hace un mes, dos meses atrás, estaba en botella de aluminio.
Un bodeguero me dijo que si haces buen vino no hace falta hacer mucho merchandising.
Es verdad.
Y me meten eso para poder vender. A ver, la excusa es, me quedo con la botella de aluminio para después ir al gimnasio.
Bueno, de hecho, en la época, mirá que te hablo, en la época de grandes valores del tango, que mi viejo fue varias veces a verlo en vivo.
Los porque es mayor que nosotros.
Totalmente. Sí. Iban porque había una bodega muy famosa que, como no hacía publicidad porque no lo necesitaba, la guita esa la invertía en invitar a gente a grandes valores del tango.
Mirá.
No, porque una bodega famosa, como decía él, si el vino es bueno, no necesita publicidad.
Exactamente. Uno, bueno, obviamente también tenés que descubrirlo y es eso que muchos. Porque,
es más, antiguamente se decía que el vino es un producto de consumo publicitario. Si vos no lo ves en la publicidad, no lo consumís. Y no sé si están así, porque hay vinos que son buenos y no necesitan publicidad.
Antes en el mercado restringido de vinos que había, eso era verdad. Vos consumías...
Sí, el Crespi, porque lo veía. Sí.
Ibas a lo conocido. Si vos ibas al chino, ¿qué agarras en la góndola? ¿Vas por precio? ¿Vas por marca?
Vas por precio y por marca, quizás, en ese orden.
Es un mix.
El tema es que la gente que no va... Luigi Bock, aquello, lo más conocido. Y en cambio lo que te recomiendo es, tiramos, si ves, marca conocida, no marca conocida, agarro no marca conocida por mismo precio.
Sí.
Y ahí te garantizas buena calidad.
Justo eso te iba a preguntar. Hay muchas etiquetas están sobrevaloradas, ¿no? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, el Valmont. ¿No?
¿Sigue estando?
Sí, sigue estando.
Pero no, bueno,
sí.
Pero como que estaba sobrevalorada, me parece a mí.
Sí.
Era lo que había en los 90. En los 90 era Balmón, quizá.
Pero se puso muy de moda, Castel. Quizá, y era más de lo que era.
Bueno, pero en los 90 era el Balmón y el Chandon.
Exacto.
Era de Balmón, el Champagne
Chandon. Y el Bianchi
Chablis, no sé si son los mejores los
sí.
dos.
A ver, claro, y después fue evolucionando. Obviamente nosotros empezamos a evolucionar como producto el vino en Mendoza también. Antes estaba el botellón de Dama Juana.
Sigue estando nada más, Juan.
Sigue estando, pero digo, en su momento hubo un accidente donde tuvo un tema químico y explotaron las botellas y hubo una ¿sí? tragedia, claro, murió gente. Por eso a la Dama Juana de vidrio medio que la gente le escapó un tiempo, o era mala palabra. Y después, bueno, ahora está volviendo de vuelta por un tema
también,
económico.
Y también la ruptura del oligopolio de determinadas bodegas, ¿no? Que había 5, 6, 10 bodegas y ahora tenemos millones de bodegas, entre las bodegas boutique y las grandes.
Totalmente.
Exacto.
Bueno, vamos a escuchar un tema acá propuesto por Cristian. Así podemos seguir degustando del vino, bueno, que es Volare.
Contanos, ¿por qué elegiste
¿Por qué este tema?
A mí me gusta mucho el flamenco y la música española, y bueno, Gypsy King me encanta.
Vamos con todo, vamos con Gypsy King entonces, volare.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápido me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito.
Contando que está la policía, tenés cuentas con la ley, parece que cuando te la salida.
Estamos limpiando el sifón de soda, la cosa con el sifón de soda, la copa, porque grande. Vamos a tomar ahora. ¿Qué vamos a tomar ahora?
Ahora nos va a contar.
La próxima presidenta, dice, de los Estados Unidos, dijo acá.
Acá Kamala. Tenemos el Bodega Dharma, es un proyecto nuevo, Juan Bautista Pocar. Es un chico que está... Es el Dharma Malbec, el Kamala Malbec 2021, el enólogo Luis Soria, esto es del Valle de Uco. Y bueno, es un vino joven, por la cantidad de tiempo, es un vino que no tiene crianza en barrica, va a tanque directamente y a botella, y este es un formato magnum, de litro y medio.
Pero es robusto, tiene cuerpo igual, para ser un vino joven.
Es un lindo vino, y obviamente, como les contaba, que en botella grande evoluciona un poco mejor, así que bueno, espero que lo disfruten.
Cuéntenme. No, riquísimo.
Estamos agarrando quesito.
Igual todo esto queda filmado, lo pueden ver en el canal de YouTube, después de Radio Ragú.
Bueno, yo quiero mandar un saludo.
Dígame.
Para mi mujer María Julia y mi hijo Santiago.
Totalmente.
Mis primas, mis tías, que son atentas seguidoras de este programa, todas, así que...
Totalmente. Un beso de meteoro para quien sabe, ya sabe quién. No, escúcheme. Va a quedar en los anales de la historia eso. ¿Cómo?
Le di un saque así de una, se supone sí. Que primero hay que empezar con...
Hay un proceso,
con,
¿no?
Claro, con todos los sentidos, ¿no? Con
hay que moverlo.
¿Eso están así? Moverlo. ¿Están así, Cristian?
Y, a ver, tiene una lógica. Nos podemos dar cuenta mucho, lo que primero empezamos a ver del vino cuando lo salimos sí. En la copa es en vista.
Sí. Siempre contra lo el blanco, bueno, sí. ¿No? Siempre contra el blanco.
Siempre contra blanco. Lo bueno de la mesa que es blanca, justamente, lo podemos poner ahí con a trasluz. Y podemos ver que este es un rojo
oscuro,
sí, rojo, se llama así, un rojo, es un rojo rubí, si bien la nota típica del Malbec sería un rojo violáceo, este es un rojo rubí con reflejos, sí, podría ser hasta un granate, un teja ahí, parecería hasta oxidado, ¿no? El vino, sí. Pero bueno, lo que vemos en vista también es también, podemos distinguir si es un vino añejo o un vino nuevo, un vino joven.
¿Por qué? ¿Qué diferencia?
Cuando abrimos, como cuando cortamos la manzana y la dejamos sí. Un tiempo libre, que se va oxidando y se va poniendo sí. Marrón, amarronada. Y vamos, sí. Bueno, con el vino pasa exactamente lo mismo, por lo menos los tintos. Y los blancos, por ejemplo, va del blanco acerado a un dorado o un amarillo dorado.
Este tiene sí. Un toque de marrón, ¿no?
Este tiene un toque de marrón, exacto. Sí. Pero bueno, puede ser porque es un vino joven
claro. Con
oxidación, porque claro. Ya tiene 3 años en botella... Sí. Sí. Y es magnum, que dijimos que
se oxida. ¿Quizás eso le da solidez o robustez a este vino, no?
Le puede agregar complejidad en aroma y sabor, sí. En vista es esto, y después vamos a pasar a la nariz.
Ah.
¿Sí? La nariz, y después vemos si el
yo tengo ahí para gastar, ¿eh?
Sí, nariz, bueno, vemos que por lo general el Malbec va para el lado de la ciruela, uh-huh. Sí, ciruela roja. No sé si ustedes lo notan o lo sugestiono. Pero díganme ustedes, ¿qué les parece? Tiene un sí. Lindo perfume en nariz.
Yo digo que no suelo distinguir todas las frutas, como dicen.
Pero no, es frutal.
No, pero es frutal y ácido.
La acidez siempre tiene que estar presente para marcar un buen vino. Y obviamente no todos los vinos tienen buena acidez.
El ácido lo siento.
Pero el más joven se siente más frutal. Sí. Se siente la...
Sí, exacto, sí. La fruta más presente, claro. Exactamente.
Che, Víctor, sí. ¿Me alcanzás para que la comes la galleta de agua?
Sí, ¿cuánto crees?
Y medio litro.
Salud. Salud, salud.
Acá la gente no toma agua entre copa y copa y bueno.
No, aparte, ¿sabes que hacemos los chistes? Porque Osvaldo lo disfruta como un chico. Lo hacemos para él, en realidad. Porque sí. A él le encantan los chistes. Es más, vino un programa nuevo, se va a llamar Humorandia con Osvaldo.
Sí.
Programa
sí.
nuevo y después boteando con Andrés. Ahí que va. Lo está pidiendo, lo viene pidiendo hace rato, Andrés.
Programa
pero,
de lentos.
Andrés. Programa de lentos latinos con Andrés. Pero bueno. Estamos buscando el espacio para poder hacerlo porque acá no hay lugar en la grilla. Sí, che, acá no se va a ir, te lo aparezcan los lentes de Andrés, ¿eh?
Bueno, cosa que se lo quedó la policía.
Es Mr. Magoo, sin lentes.
¿Dónde la campera? No sé.
¿Ahí, en el bolsillo de campera?
No, porque estaban acá.
¿Los usaste? ¿Sí? ¿Los usaste?
Estaban acá, pero capaz que están ahí ahora.
Ya está.
Nos lo habremos comido porque...
No, yo, viste, pues soy así.
¿Cómo se llaman esos nuevos... toneles que parecen de plástico con forma de nave espacial de huevo, ¿los viste alguna vez?
Los de hormigón.
Sí.
Los huevos de hormigón.
Ah, los huevos de hormigón. Que permiten que circule, la maceración se haga más pareja, que se vaya. No necesita hacer mezcla.
Tiene como un centro de gravedad exacto claro. Que hace que esté girando, no lo vemos, pero está girando constantemente adentro del huevo y eso hace que se vaya oxigenando también y que no haga falta.
Alguien que mezcle.
Exacto. Igualmente, sí, sigue estando el sombrero arriba.
Sí.
Hay huevos que tienen con cavidad hacia la entrada del líquido por arriba y otros por el centro.
Los vi en una bodega en Córdoba en la vacación de invierno del año pasado, no los conocía.
¿Qué bodega fuiste?
Alvear.
Mira, no
en,
la conozco.
Está en...
¿Colonia Carolla, no?
No, en... San Javier.
Ah, ok, tras la sierra, muy bien.
Ajá, sí, totalmente.
Muy lindo lugar. Lo que pasa es que tenía el vino, el top de ellos, pero era bueno, pero... La uva de ahí no es buena uva, el lugar no es tan bueno. El lugar no es tan óptimo para un viñedo, tiene mucha complejidad.
Se hizo la luz.
Muy grande, pero...
Están haciendo lindos vinos, sí. Igual. Ahí está Gabriel Campana, que es un enólogo, sí, que está haciendo...
Era rico, no era para especial, pero...
Una, sí, zona que no es tradicional, pero para el vino, claro, ¿no?
Exacto.
Me mal que le encontraste los anteojos a Andrés porque andaba los manotazos como llego nuevo. Escúcheme.
No, que no entiendo, a mí me pasa lo mismo.
Ahora con un tema, porque si no nos quedamos con la grilla, un tema que es usted dedicado a la gente de Hiroshima, porque hoy, sí, es un nuevo...
El 6 de agosto fue el aniversario, el lamentable aniversario de la primera bomba nuclear que se tiró. Se tiraron dos,
sí,
las dos en Japón, Nagasaki, diferencia 3 días. El 6 tiraron en Hiroshima, el 9 tiraron en Nagasaki. Terribles consecuencias. Japón era muy duro resistiendo los ataques de Estados Unidos. Entonces como que no le encontraron la vuelta. Así, ¿cómo resolvemos? Y una de las cosas que buscaron es hacer volar esto con ciudades enteras, claro, diciendo, bueno, si esto puede seguir años, decían, ese es el cálculo que hicieron los norteamericanos, esto puede seguir años, podemos perder un montón, cientos de miles de vidas, mejor que la hagamos cagar,
mejor que la pierdan los demás y nosotros.
Le hagamos volar dos ciudades a Japón, claro, y listo, se van a asustar, va a ser ejemplificador, como dice Ovaldo, y listo.
No, los efectos colaterales, ¿no? Los yanquis, ¿no? Que mueran decenas de miles de personas inocentes, ¿no?
Claro,
de los demás.
No
sé,
porque aparte, no, las dos ciudades no tenían, a no ser en Nagasaki, que era un puerto donde, bueno...
No tenían objetivos, no eran estratégicas.
Hiroshima no era nada estratégico, nada, no, nada estratégico. Incluso había muchos estudiantes de otras ciudades, de otros países, incluso murió, bueno, incluso tenían lugares donde tenían prisioneros de guerra que... Sí. Bueno, también volaron y murieron en el ataque.
No, después siguieron muriendo con los años por consecuencia de la radiación.
Las consecuencias.
Claro. Dice que la explosión rompió los vidrios de las ventanas de edificio que estaban a 16 kilómetros. Se pudo sentir hasta 60 kilómetros de distancia donde fue la caída de la bomba. Hay toda una historia, está la película esta Oppenheimer. Bueno, sí, cómo se puso toda la ciencia a disposición de la destrucción masiva de personas, ¿no? La verdad, una locura.
Y también era la competencia, sí, entre las armas de destrucción masiva entre Estados Unidos y Rusia.
Claro.
Porque Estados Unidos podría haberse negado a tirar una bomba atómica y amenazar con tirarla nada más. Pero quería demostrar que la tenían, porque los rusos lo estaban armando también.
Claro. Sí.
No, bueno, los alemanes, ¿no? De hecho, los físicos,
Sí, se llevaron mitad y mitad, los estadounidenses.
Claro, se llevaron, podría haber tenido antes los alemanes.
Pero de hecho, los rusos... Después del lanzamiento de las dos bombas atómicas, se van a armar una que tenía 100 veces el valor explosivo de la de
Hiroshima.
Hiroshima y Nagasaki.
Sí, más kilotones tenía.
No, tenía un cuadrito comparando, pero bueno, no tiene mucho más que decir. Un radio de destrucción de un 1.6 kilómetro, como dije. El 69% de los edificios de Nagasaki, de Hiroshima, fueron destruidos. Entre 70 y 80 mil por personas, digo, cerca del 30% de la población murió en el acto.
Sí.
Y después, bueno, aparte murieron la mayoría de los médicos.
¿Eran actores?
¿Qué?
Claro. Encima, no, malo con ganas. Sí.
La bomba cayó en pleno centro donde estaban la mayoría de los hospitales, o sea que murieron la mayoría, el 90% de los médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, todo. Hay un lugar famoso que es la cúpula Genbaku, que es el único edificio que sobrevivió donde cayó, cerca donde cayó la bomba.
Porque, ¿no?, era el primero que habían hecho hormigón armado, uno de los pocos que habían hecho hormigón armado.
Claro, eso tenía Japón, que tenía muchas casas que eran de madera,
ladrillo,
pero de hormigón armado había muy poco. Y bueno, el Enola Gay, el famoso, donde la primera bomba se llamó Fat Man, porque era gordita, era, no sé, tipo un Fiat 600, un poco más chico, un Fiat 600. Y bueno, eso, ¿no? La verdad, terrible. Murieron cientos de miles de personas.
Era Ayornate, que un Smart.
Ah, bueno, que uno es más, perdón, claro, el 600 no hay más, pero bueno.
Sí, el 580.
El 580,
entonces, gracias. Vamos a escuchar, para conmemorar eso, las voces de pájaros de Hiroshima, de Horacio Guaraní.
La canción, lo que habla es de unos pájaros que dicen que empiezan a ver que está todo vacío, ¿no? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? Y dice, bueno, hagamos un nido, pero ¿dónde? Porque no había quedado nada, ni un árbol, ni personas, ni nada.
Sí.
Y sobre esto trata la canción que le escribió un rumano, creo, un escritor rumano, y Horacio Guaraní le hizo la música y la canta. En su mejor momento, ¿no? La voz de Horacio Guaraní van a escuchar que no es la de él.
Qué bien se sentiría Horacio Guaraní con nosotros acá, ¿no?
Pero qué bien lo hubiésemos pasado, sí, sí. Un gran tipo.
Ese sí que sabía de vino.
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar entonces con las voces de los pájaros de Hiroshima.
¿Dónde? ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde? ¿Dónde están quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están quiénes? ¿Quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, 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 han volado todos. ¿A dónde, a dónde? No sé. Construyamos un nido, pero ¿dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde? ¿Dónde están quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están quiénes? ¿Quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, 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 han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Unido, pero ¿dónde? 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 ¿Dónde?
Hola amigos, soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.